Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 24 de noviembre del 2023. ¡Comenzamos!
¡Bienvenidos a Canal Pop! La casa del entretenimiento aquí en Abejorro Media. Yo soy Sergio Zurita. Me acompaña, como todos los viernes, Violeta Moreno.
Ya mi clásico baile del inicio, gracias a todas esas porras, me encanta, me encanta.
Estamos, Violeta, de manteles largos, sí. Aquí en Abejorro.
Sí, lo voy a...
Por favor, muestra el trofeo.
Pues miren, nada más y nada menos que el botón de YouTube por más de 100,000 suscriptores. Vean. Y yo así de este lado.
A ver,
ya nos llegó este viernes 24 de noviembre del 2023. Esto para recordarlo, mira. Uh-huh. Qué padre, Sergio. Esto es un trabajo de todos, sin duda. Sabemos que pues no solamente es Canal Pop, es todos los programas que hay cada semana, noticias, no, sí, información.
Son 100,000 seguidores. Sí, de Abejorro Media, de todos los programas.
De todos los programas. Gracias a todo el equipo que lo hace posible. ¿Acaso el jefe ha de estar bien feliz o no? Por allá. No. Así que, Sergio, mira, también es de nosotros.
También. Muy bien. Bueno, 100,000 seguidores tiene Abejorro Media y nosotros nos arrancamos. Empezamos por el estreno de la semana, sin lugar a dudas.
Exactamente, Napoleón, que ya sé que ya fuiste al cine a verla.
Sí, ya, la fui a ver ayer.
Necesito que me cuentes eso, porque la verdad, yo voy a ir el sábado a verla, entonces, quiero saber tus comentarios, ¿te gustó, no te gustó? Hay mucho que platicar acerca de esta película, sí, que es dirigida por Ridley Scott.
Ridley Scott es uno de los grandes cineastas del mundo, es uno de los grandes cineastas de todos los tiempos, me atrevo a decir. De hecho, su primera película es una obra maestra que se llama Los Duelistas, desde la primera.
Tiene muchas.
Luego, la segunda es Alien, la tercera es Blade Runner, o sea,
Runner. A mí me encantó Blade Runner. Después ya hizo como esta secuela, esta segunda parte.
Él la produjo, Denis Villeneuve. Sí, y bueno, estaba básicamente revisando su filmografía. Y ha tocado todos los géneros. Incluso la comedia. Hizo una película con Russell Crowe respecto a un hombre que tenía un viñedo, por ejemplo.
Sí.
Creo que no es muy lo suyo la comedia, pero sí ha tocado todos los géneros y todos los toca con maestría, la ciencia ficción, en Alien, por supuesto, uh-huh, o en Blade Runner. Sin embargo, creo que probablemente su mero mole sean las películas épicas.
Como
Gladiador. Ganó el Oscar a Mejor Película.
Ganó 5 Oscars.
Cinco Oscars.
De hecho, es la película de las más nominadas en toda la historia del Oscar.
Tenía 12 nominaciones, 12, ganó 5.
Exactamente. Tenía 12 nominaciones, ganó 5. Y además, junto entre premios Brit Awards, entre los de directores, los escritores, 48 nominaciones en toda la película. Uh-huh. O sea, para Gladiador. Así que sí fue una de las más premiadas de toda la historia del Oscar.
Sí. En cuanto a películas épicas, yo creo que la mejor película épica de todos los tiempos debe ser Lawrence de Arabia, de David Lean.
Ok. Épica.
Y David Lean debe ser el mejor director de ese tipo de películas. Pero creo que el segundo mejor bien podría ser Ridley Scott. Okay. Hablaré un poquito hacia esta pantalla, hacia esta cámara. No creas que te estoy haciendo el feo.
No, hombre.
Bien. Napoleón, dirigida por Ridley Scott, es todo lo que podríamos esperar. Son escenas de batalla absolutamente espectaculares, una mezcla extraordinaria de la vida pública del personaje. Son personajes que definen su época, son personajes que marcan la historia, como Gengis Khan, entre otros, por supuesto. Uh-huh. Churchill. Pero es una mezcla de su vida pública y de su vida personal, y es francamente muy brillante en cuanto al equilibrio de contarnos estas dos cosas, porque estas dos cosas contrastan muchísimo. Él, en batalla, no tiene la menor duda de nada. Y en batalla sabe que es un genio, sabe que es un gran estratega. Pero ante Josefina,
Vanessa Kirby,
ante la bellísima y gran actriz Vanessa Kirby, uh-huh, se doblega.
O sea, y está bien, bien fuerte, ¿no? O sea,
fíjate que hay un manejo muy interesante en la película de algo que está a punto de desaparecer en Estados Unidos y afortunadamente en México no, que es el cartón político. De pronto, Napoleón ve una caricatura de él como cornudo. Ajá. Y María Antonieta en la cama con otro.
Wow.
Y es como sumamente interesante cómo se enoja, pero en ningún momento pide que se deje de publicar, ¿me entiendes? Uh-huh. O en ningún momento trata de censurar a los medios a pesar de su enorme poder. Uh-huh. Se aguanta. Y en el New York Times, como bien sabes, la caricatura política ya desapareció, pero en México hay un montón de caricatura política y esperemos que...
¡Exactamente!
¡Venga pa' caso!
¡Chavo del Toro!
Exactamente. Bueno, hay un programa de caricatura política.
Aquí en Abejorro.
Aquí en Abejorro. Bueno, eso es muy interesante. Tiene también un complejo de Edipo muy grande, ama muchísimo a su madre. Entonces, lo cual me recuerda una obra de Shakespeare que se llama Coriolano, okay, que también es un gran estratega. ¿Y qué pasa con la película? En la película ves todo lo que estás esperando ver. Es así como de quiero ver cuando se vuelve emperador y manda al diablo al papa y se pone la corona él solo, concedido, ¿no? Quiero ver cuando llegan a Moscú qué pasa, concedido. Quiero ver qué pasa en Waterloo, concedido.
Okay, prácticamente puso todo.
O sea, esencialmente te cuenta todos los puntos todos los puntos clave de la vida de Napoleón, pero okay, tengo la sensación de que va un poco rapidito, y el asunto es que la película originalmente hay un corte de 4 horas.
Exacto.
Y entonces creo que esto parece, lo estaba platicando, por cierto, con Pacaso hace rato, me dijo, es como, quédelo ahí, entonces es como el tráiler de la de 4 horas, y sí, ese es el único pero que yo le pondría. Hay escenas entre Joaquín Phoenix, que está extraordinario, perfecto, Vanessa Kirby, fantástica. Hay escenas que son improvisadas. Okay. Hay una escena en la que hay una mesa muy larga y ella está del otro lado de la mesa y él se mete por abajo de la mesa. Vaya, están jugando, ¿no?
Ahorita que hablas justo de la improvisación,
ajá,
es mucho lo que Joaquín Phoenix hace, usualmente en sus películas. Y algo que decía Ridley Scott es que aunque les guste trabajar juntos, tienen muchas diferencias en ese sentido, porque a Ridley Scott le gusta tener todo estudiado, ensayado, posiciones, a dónde te mueves. Y Joaquín Phoenix no. A él no le gusta ensayar. Él llega, se mete en el personaje, sí lee el guión, evidentemente. No,
obviamente.
Pero no le gusta ensayar. Entonces, dicen que aunque se lleven bien fuera de cámaras, dentro de... o sea, dentro del set, ellos tienen estas diferencias que Ridley Scott se enoja con él. Uh-huh. ¿Por qué te gusta sacar esta improvisación? ¿Por qué? Déjame a mí, lo estoy haciendo. Entonces confía el uno al otro, ¿no?
Sí.
Y eso me parece interesante, justamente cómo él, en su trabajo, pues decide hacerlo de esta manera y Ridley Scott lo deja, aunque le encabrone, ¿no?
Bueno, no, creo que ambos han madurado al respecto. ¿Sí? Ridley Scott, ayer vi un video en el que comentaba esta escena en la que él se mete por abajo de la mesa. Uh-huh. Es un juego erótico que está teniendo con ella. Okay. Y entonces dijo, bueno, si vas a hacer eso, ponemos un mantel para que te veas así en sombra. Ahora sí que, si tu propuesta de improvisación es buena, la usaré.
Exactamente.
Ahora, he aquí... el asunto. La recomiendo abiertamente.
Sí, o sea, vamos a verla. Compren sus boletos ya.
Tengo la sensación de que va un poco rápido. Rápido, dije.
En total, ¿cuánto quedó el corte final?
Como dos horas y media. 2 horas y media que se te pasan rapidísimo.
Me imagino.
Pero incluso como que te falta, como que de repente dices, ¿ya?
Es que yo siento que hay tanto que contar de Napoleón... que incluso hay una película que dura 5 horas y media, que salió hace décadas, pero es tanta información. Entonces, ¿cómo sacas una película para resumir todo? Yo creo que va a hacer falta justamente esos detalles que tal vez querías ver.
La versión de 4 horas va a salir. Ahora,
wow.
¿Te acuerdas que habíamos hablado de que... la película iba a pasar en IMAX, en 4XD y en una cosa que se llama Screen X.
Exactamente,
Screen X. Que son 3 pantallas.
Pero esa no hay en todos los cines.
No, de hecho, el único cine que hay así en la Ciudad de México, hasta donde yo sé, es Cinépolis Parque de las Antenas.
Ah, ok, ya sé cuál, en el sur.
Y en efecto está ahí en Screen X y se usan las 3 pantallas.
¿Y la viste en esa?
No. No conseguí boletos a tiempo, porque imagínate, pues.
No, sí, ha de estar agotada esa sala, sí. Solo hay una.
Ahora, regresando, ya para concluir, digamos, la reseña de la película.
Ok.
Se acaba la película. Y de repente dices, ok, todo perfecto, estupenda película, pues, todo está en su lugar, todo está en orden, insisto, un poquito carrereado, pero bueno, no importa. Y el punto es, ¿me entiendes?
¿Cómo que no cierra?
No, ¿por qué la filmó?
¡Wow!
La historia es apasionante, sí. Pero, ¿qué? Si yo, Sergio Zurita, se me ocurre escribir un libro acerca de Al Capone, uh-huh. Es por algo. Algo me apasiona del personaje. Me veo en el personaje de alguna manera, o veo gente que me rodea que se parece al personaje, o veo una situación que se parece al personaje. Uh-huh. La película está un poco flotando. Es decir, ¿qué quiero decir? Creo que una gran película, aunque sea una película ubicada en Egipto hace 4,000 años, uh-huh. te da una sensación de actualidad. Y esta película no te da eso. O sea, no dices... está como... pasando ahí, en el pasado. Ese es el asunto. O sea, era así como de esta cosa, esta urgencia, esta cosa que tienen las grandes películas. Mira, Oppenheimer es...
Es que es lo que te iba a decir. Como
increíblemente majo. O sea, es increíblemente superior.
Claro, ¿sabes por qué la filmó Nolan? Porque realmente... Sí. sí quería mostrar esa parte de la historia.
O sí, sea, pero eso se nota. Pero aparte le da una sensación de actualidad, o sea...
Exactamente. Al asunto. ¿Y crees que en esta nada más fue de, ah, tengo ganas de hacer la historia de Napoleón? Y ya, como que se queda ahí.
Creo que sí.
Ok. Es interesante saber eso porque usualmente pues los cineastas pues siempre tienen un porqué al hacer una película. Aquí sientes que Ridley Scott fue como, lo dejo no, en lo superficial.
No lo alcanzo a ver. A lo mejor me cae el 20 en dos horas y en el próximo programa te digo. Pero bueno, vamos otra vez a lo de las tres pantallas. Mencionabas la película Napoleón de Abel Gance.
Exacto.
Abel Gance en 1927 estrenó una película de Napoleón de 5 horas. Uh-huh. Él tenía la idea de que fueran 6 películas de 5 horas. Era un megalomanazo.
Ay, no, pero ya sé.
Igual que Napoleón. Entonces ahí de repente dices, ¿por qué filmó esto? Porque es él.
Claro.
Y de pronto eras así, 5 horas. De batallas épicas, de momentos que revolucionaron la historia del cine. Y de repente era así como de, ¿cómo cierro con broche de oro esta película? Y de repente dice, ya sé, voy a filmar una secuencia a 3 cámaras y que se proyecte en una pantalla más ancha. Y todo resultó ser sumamente complicado. Él quería que en las 3 pantallas apareciera... O sea,
que aparecieran las batallas.
Que apareciera una sola cosa, ¿no?
Ok. O sea,
que en la pantalla, vamos a decir, que quería que apareciéramos tú y yo aquí en una toma abierta, ¿no? O sea, sí. Que apareciéramos tú y yo. O sea, que haz de cuenta que la pantalla está hasta aquí y de repente se acaba la película y en la última secuencia, ¡boom!
Okay.
Estamos tú y yo ahí. Y es muy impactante. Lo que tuvo que acabar haciendo es que en la pantalla de en medio apareciera algo, en la de la izquierda otra cosa y en la de la derecha otra cosa. Y además, pues no se pudo ver en muchos lados porque en muchos lados, no, en muchos cines no contaban con la tecnología.
Exactamente.
Pero ya podemos saber por qué la filmó así, ¿por qué la filmó así Ridley Scott? Es más, por ahí tenemos,
están apareciendo.
Bueno, estamos viendo imágenes de Napoleón, de la de Abel Gance, y por ahí también, por ahí dice final tríptico, y aparecen las 3 pantallitas que se juntan. Pero
pues hay que ir a verla. O sea, yo creo que incluso verla en este formato ha de ser muy impresionante, porque además es algo muy innovador. Yo creo que podemos hacerlo. Oye, recuerden que también, porque muchos a veces les interesa el saber si el director ha trabajado anteriormente con este protagonista, ya lo hemos dicho, con Gladiador.
Ajá.
Pero trabajan 20 años después. Uh-huh. 20 años después. O sea, ellos sí querían trabajar juntos, pero no había un proyecto en lo que los volviera a juntar. Entonces, desde el 2000 hasta el 2023... Uh-huh. Es cuando ya regresan a esta idea. Y lo que decía Ridley Scott es, a ver, no regreso a trabajar con Joaquín Phoenix porque me gustó lo que hizo en Gladiador y porque sé que es un gran actor. No es por eso nada más, sino porque me atrapó en El Joker, esta película del 2019. Dijo, es que para mí lo que hizo él, aunque el personaje es violento, para mí lo que hizo el actor fue algo espectacular y lo quiero en Napoleón. Uh-huh. Entonces, yo creo que además de esa confianza que ya tenía, pues regresar a trabajar juntos, pues me parece algo muy, muy asertivo y bueno, probablemente le valga una nominación. No sé, ¿tú ahí qué opinas?
No estoy seguro en cuanto a premios.
Salieron buenas películas este año.
Yo necesito digerir más Napoleón. La vi hace menos de 24 horas.
Perfecto, pues ahí.
Pero bueno, este parece el programa de Ridley Scott, porque vamos a hablar rápidamente de Gladiador 2.
Que ya viene Gladiador 2, esta segunda parte después de más de 20 años.
Gladiador 2 se estrena exactamente dentro de un año. Bueno,
finales del
364 días. O sea, se estrena el 23 de noviembre de 2024.
O sea, en un año exactamente.
En un año exactamente.
Wow,
es la historia de Lucio. ¿Te acuerdas que Marco Aurelio tiene a su hijo idiota Cómodo y a su hermana? Y la hermana tiene a su hijo Lucio.
Sí, claro,
recuerdo. Es la historia de Lucio. Lucio crece y lo iba a interpretar Paul Mescal.
Amamos a Paul Mescal.
Amamos a Paul Mescal, que estuvo nominado al Oscar por la película After Sun.
After Sun. Y también lo vimos en una serie que yo amé, se llama Normal People. Si no la han visto, chéquenla. Es una gran serie de amor y él está espectacular. Ahí fue cuando por primera vez vi a Paul Mescal.
Ok.
Ahí fue. Ya después lo vimos en After Sun, ya después vino todo lo demás. Porque yo creo que su gran serie despuntó a partir de Normal People, porque salió en plena pandemia también.
Ok. Bien, en Gladiador 2, además de Paul Mescal, salen Denzel Washington, Pedro Pascal y actores que ya habían salido en Gladiador 1, como Connie Nielsen, que es la mamá de Lucio. Derek Jacobi y Jimon Hounsou. ¿Ubicas a Jimon Hounsou?
Ay, no, a Jimon Hounsou. No, sí lo ubicas. ¿Sí?
Jimon Hounsou es yo creo que es el tipo más guapo del mundo. Es un negro guapísimo. Cuando lo mandan de esclavo a Maximus en Gladiador 1, sale con tiene un amigo que es un negro súper guapo.
Sí, ¿no uno ubicas? Así como medio... Como medio... ¿Ronadito acá sabrosón?
No, pues ese? Claro. No, un cuerpazo. Un cuerpazazo.
Ya sé quién es. No recordaba que era así.
Se llama Jimon Hounsou.
Jimon Hounsou.
Hasta esto ha estado nominado al Oscar y así. Pero bueno, Gladiador 2 y ya. No más Ridley Scott.
Pues ahí está. No, gran Ridley talento Scott, y...
Se los prometemos.
¿Te parece que nos vayamos al tema de Joe Biden, que justamente pues acaba de cumplir también 81 años?
Sí.
Estuvo celebrando por ahí, además Thanksgiving, que sabemos que en Estados Unidos, bueno, pues esta semana también es este Día de Acción de Gracias.
Sí.
¿Y qué ocurrió? Porque, a ver, ya sabemos que Joe Biden, tenemos imágenes justamente aquí atrás, que ya... Y mira, perdonó a dos pavos, ¿no?
Cada año se perdonan pavos.
Exacto, cada año hacen esta acción, como que les encanta, ¿no? Sí. Es algo muy tradición norteamericana.
Cada año el presidente perdona a dos pavos.
Uh-huh.
Y pues ya no se los... Porque pues se cena, es el Día de Gracias.
Exactamente.
Un par de días antes del Día de Gracias, el presidente perdona a dos pavos. Y entonces dijo, uno de los pavos se llamaba Liberty y el otro Bell, o sea, campana de libertad.
Liberty Bell.
Liberty y el otro Bell. Y dijo, no hombre, fue muy, muy difícil que estos pavos llegaran, recorrieron miles de kilómetros. No hombre, llegar aquí para ellos fue tan difícil como conseguir... Dijo, tan difícil como conseguir un boleto para el Renaissance Tour. Haciendo referencia a Beyoncé.
¡Wow! A Beyoncé. Seguro no consiguió, ¿ah? ¿Eh? Mira, si no consiguió Joe Biden boletos para el concierto de Beyoncé, imagínate, nosotros.
Pero luego se salió de guión, era así de, señor, lea el prompter o lea lo que haya que leer. Y de repente dice, no, pues debe haber sido, digo, que estos pavos llegaran aquí fue más difícil que conseguir un boleto del Renaissance Tour. Y luego dijo, para el tour de Britney, que está en... Hace mucho calor en Brasil. Así ¿qué? Digo, o para el tour de Britney que está en...
Hace mucho calor.
O sea, quiso decir Taylor Swift.
¡Ah!
Quiso decir Taylor Swift.
Y lo dijo pésimo.
No, pues dijo Britney.
Britney ni anda de gira. Britney ni siquiera puede bailar ya. Pobrecita, porque sí la amo, pero... Pero no, era el... Justo Taylor Swift. Britney. Ojalá que haga una gira Britney, ¿eh? No, no creo. Yo creo que ya no va a ser nunca, ¿va?
Bueno, no sé si nunca, pero...
Esperemos que sí. Pero justo quería decir Taylor Swift, porque Taylor Swift actualmente está en su gira en Brasil. Entonces,
correcto.
Dijo...
Sí, bueno, las confundió.
Es que ya se le está yendo también la onda, pobre, o sea...
No, ya...
Ya 81 ya... años, como tú decías, que es el presidente de Estados Unidos más...
Es el presidente de Estados Unidos más viejo de la historia.
Más viejo de la
historia. O sea, tal vez haya presidentes que haya, bueno, hay presidentes que vivieron más, pero
claro.
Que esté en el cargo,
en el poder.
A los 81 años, nadie había estado en el cargo a los 81 años nunca.
No,
de hecho, los mismos miembros de su partido, el Partido Demócrata, muchísimos no quieren que él busque la reelección.
No, es que ya le tocaría que salir a los...
Saldría de 86.
86 años.
Saldría de 86.
Sí, 86.
Entonces, bueno, son 4 años, pero no me acuerdo cuándo empieza. Pero el asunto es que saldría de 86 años.
No, ya, ya mejor que descanse, ya vaya. Al tour de Britney. Ay.
Por cierto.
Hablando de Taylor Swift.
Hablando de Taylor Swift, se le rompió un tacón.
Se le rompió un tacón en pleno concierto en Brasil.
Bueno, pasó algo trágico y algo chusco. Lo trágico es que una chica falleció en el concierto del viernes pasado.
Sí, pues debido a que hubo, o sea, había tanta gente que se deshidrató.
No, y había, y las temperaturas estaban de locos.
Impresionante. Entonces, justo falleció y hasta ella se pronunció al respecto.
Claro.
De que su fan, pues, falleció durante el concierto.
Dijo, mi corazón está roto. Dijo algo muy correcto, muy... Pues no,
sí. Incluso dijo que no iba a decir nada durante su presentación, pues para ella, que tenía el corazón roto, no iba a poder estar en el concierto, por eso lo publicó en redes sociales.
Entonces el concierto del sábado se pospuso para el lunes.
Exacto.
Y mi Britney usa unas botas Louboutin.
Tu Taylor.
¿Ya ves?
Como Joe Biden. Oh, oye, yo God. Creo que ya le está pasando lo de Joe Biden.
Oh,
a Sergio.
My God.
Sergio, ¿cuántos tienes?
Necesito, aquí, ¿sabes 81? ¿Qué necesito? Necesito gasolina. Vamos a ponerlo acá.
Ah, ya tenemos gasolina si por ahí para gasolina. Que le pongan a Sergio. Ay, sí.
Ayúdenme,
por favor.
Ayúdenme.
Oye, no, ya está como.
¿Alguien podrá? ¿Sí se puede? ¿Sí se podrá? ¿O es demasiado? ¿Sí?
Sí, que pase. Que pase la producción.
Que pase.
A servirle un poquito.
Oigan, disculpen ustedes, pero pero traigo la garganta.
Pues es que sea como Joe Biden.
¡No sale!
Ahí está Joe Biden. ¡Sal! ¡Di hola! ¡Soy Edna! ¡Saluda! Es que les da pena. Pero bueno, justo lo que ocurre aquí, les voy contando. Durante la presentación se le rompe un tacón y lo que hace Taylor Swift, en vez de decir, ay, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me salgo? No, ella siguió cantando, pero parada de puntita, como asimilando que pues tenía el taconcito, ¿no? Y siguió tocando, cantando, y la verdad es que muy profesional, porque pues lo tomó como, ay, no pasa nada, y que lo avienta al público.
Ajá.
Entonces un fan si lo agarra, si agarra ese tacón, mira, ahí vemos ese taconcito de Taylor Swift.
Uh-huh.
Pero lo que está ocurriendo es que no se va a quedar el tacón este fanático. Lo va a vender, pero por una buena causa. No sé si sea verdad, pero dice que su prima tiene cáncer y entonces con lo que recaude le va a ayudar a los gastos de las quimios y todo lo que se requiera. Entonces, si es verdad que lo va a vender por eso, bueno, me parece una buena causa porque habrá gente que sí compre ese tacón roto de Taylor Swift. No se lo va a poder poner, no lo va a poder usar, pero sí, pues se van a quedar con el recuerdo de cuando Taylor Swift se le cayó el tacón o se le rompió en pleno concierto en Brasil.
Y por supuesto que hay gente que pagaría millones.
Por supuesto. A ver, ¿quién pagaría millones de que se le cae así algo el tacón a su artista favorito? Si los tuvieran.
¿No?
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 Sí, a ver, por allá, ¿quién sería tú? Así quieres tu artista top.
Tal cual.
Taylor Swift. O sea, si lo cachas, yo sí me lo hubiera quedado, ¿no? O igual lo vendes en unos años después ya que muera. El de Britney, pásenme, ahí sí, quiero la nariz de Britney, ahí sí. Pues ahí está. Vámonos ahora, ¿te parece con Bruce Willis?
Sí,
es una historia pues bastante triste, uno de los actores, híjole, más importantes de todos los tiempos, lo hemos comentado, en otros espacios, que sufre de afasia, esta problemática del lenguaje, ¿no? Que ya no se puede comunicar, ya no puede ni siquiera hilar palabras ni pensamientos, entonces va llegando como la demencia también.
Pero ya se le diagnosticó de manera más precisa. Y no es afasia, o quizá la afasia es solamente un síntoma.
Es que más
de...
bien es como, exactamente, es como una especie de síntoma de, pero ya se le está yendo la memoria. O sea, sí sufre ya también de demencia.
Sí. Se llama demencia frontotemporal. Okay. Este, ya se le diagnosticó. O sea, eso
sí, o sea, fue derivado. Lo que pasa es que a la hora de ya no poder hilar ni las palabras ni sus pensamientos, pues también se le está borrando la memoria. O sea, ya ni siquiera reconoce. Dice que sí puede reconocer a su esposa aún y a sus hijos, pero ya como gente con la que convivió hace algunos años ya no.
No, de hecho los síntomas son comportamientos inusuales, problemas emocionales, dificultad con el trabajo, creo que uno de los síntomas es escribir como yo, porque ¿qué?
Así no, Sergio ya tiene aquí el síntoma Joe Biden y de Bruce Willis.
Trabajo para caminar, pero he aquí lo que me heló el alma.
¿Qué?
Las diferencias con el Alzheimer y esto es que la primera inicia en una edad temprana, entre los 45 y los 60.
Ay, no.
Ya me empecé a temblar. Y el Alzheimer surge más o menos a partir de los 65.
Uf, o sea, solo esa es la única diferencia, que no, la edad.
No. Bueno, es una diferencia, son enfermedades muy parecidas y la gran diferencia es esa.
La de la edad. Okay.
Pero en cuanto lo leí fue así de no.
No, yo creo que ya estuvieras así como que hablando.
Yo pensé que tú me ibas a decir, no, ya tú ya estuvieras así. O más bien, tú ya parece que estás así, ¿o
ya
qué?
Ya parece
¿o qué?
Que a Sergio ya se le va un poco.
Pues no sé.
No, para nada, pero híjole, qué difícil, porque obviamente pues se tuvo que retirar de la actuación, porque ya es algo imposible, él ya no puede dedicarse a lo que tanto amó y por tantas películas, décadas y décadas lo vimos en su filmografía, ¿no?
Uh-huh.
No sé, ¿tienes una película favorita de Bruce Willis?
Tengo una película favorita de Bruce Willis, Die Hard.
Ay, es muy buena.
O bueno.
Ay, bueno, es que para mí Sexto Sentido, híjole.
Bueno, Sexto Sentido es brutal. Pulp Fiction, por supuesto.
Pulp Fiction es de mis películas favoritas.
No, ya sé.
De toda la historia.
Ya sé, El Protegido.
El Protegido es muy, muy buena película.
Que el título era Indestructible. ¿Por qué no le pusieron Indestructible?
Pues no sé, yo creo que dijeron, se va a escuchar muy chafa, mejor El Protegido. Ya saben cómo son.
Quentin Tarantino le fascina la película y dice, güey, el eslogan debió haber sido, ¿qué pasaría si Batman, qué pasaría si Superman no supiera que es Superman?
¡Uy!
Es un gran eslogan.
Es un gran eslogan.
Gran
película, ves? El Protegido, Sin City, no sé, hay muchas.
Hay 200,000.
Sí, hay 200,000, como tú dices, pero oye, pues qué triste. Se nos va un grande.
Mira, verán, querido público, desde hace varias semanas me ha estado pasando algo.
¡Ay!
Ahora voy a esta cámara.
¿Qué pasa?
No sé por qué viene esta cámara. Siento que es divertido. A ver, ahora acá. ¿Y ahora acá? Mira. De pronto, cuando está uno buscando información para este programa,
ajá,
llevaba yo más o menos 5 semanas,
okay,
en las que me salía
de mi alma
un caso, no, todo el tiempo, fulano de tal es demandado por acoso sexual o por abuso sexual de parte de tal artista. Y como que el estómago me decía, pues el instinto te dice, toma la nota o no la tomes.
Claro, claro.
Y de repente dices,
Sí.
Y dejé, pero bueno, de repente, mira, creo que primero fue Steven Tyler.
Uh-huh. Sí,
luego
no.
Danny Elfman. Luego, Puff Daddy. O Sean Diddy Combs,
okay.
O P. Diddy, o como
Axel
le quieran llamar.
Sí.
Y luego Axl Rose, pero se me están olvidando otros dos. Y de repente era...
Ya era mucho.
Lo mismo.
Es pero que era, a todos nos está pareciendo eso.
Era la misma nota. Era, en el caso de Steven Tyler, por ejemplo, que fue la primera que vi, una mujer demandó a Steven Tyler por haberla atacado sexualmente horrible en 2 ocasiones el mismo día. En una cabina telefónica de Nueva York fue una de las fue una de las veces en las que la atacó, y esa misma noche en una habitación de hotel. Pero en 1975. Y de pronto, bueno, las otras son casos parecidos de hace mucho tiempo.
Okay.
Y de pronto Axl Rose lo mismo lo dice una chica que era modelo, y el incidente presuntamente ocurrió en 1989.
Okay.
O sea, los dos casos son hace 10 mil millones de años. Uh-huh. Pero te digo, son esos dos, y de repente son otros 5, otros 6, y de repente yo dije...
Ya es demasiado, ¿no?
O sea, de pronto te cuestionas. A ver, o sea, vivíamos en una cultura de la violación.
¿Qué cosa?
O qué diablos, ¿no?
Pues no sé, es algo que está ocurriendo muchísimo. No sé si es porque ya hay esta libertad de donde las mujeres puedan hablar, pero bueno, ¿hasta qué cierto punto es real y que no? Yo siento que debemos de ser bien cuidadosas a la hora de sí decir algo que sí sucedió, y tal vez no, o sea, no confundir, tal vez, oye, me tiró la onda y pues yo no quise, y ya. O de verdad me tocó, o sea, yo creo que darle voz a las que sí sufrieron de abuso sexual, sí, de alguna violación, pero, o sea, si nada más es porque, no sé, chance el de enfrente te gustaba y no te peló y lo acusas y haces algo falso, ajá, híjole, me parece bien delicado.
Mira, el asunto es que empecé a cuestionarme esa clase de cosas y luego ya descubrí el por qué. Porque... todos estos casos han sido, las denuncias o las demandas han sido en el estado de Nueva York.
Ok. O sea, ¿crees que algo porque, esté pasando?
No. En Nueva York se hizo una ley que se llama la Ley de Sobrevivencia de Adultos de Nueva York, que expiró el día de ayer. Durante un año, resulta que...
Ya te entendí.
Resulta que los crímenes expiran. Nunca he entendido eso. O sea, tú matas a alguien... y si en 30 años no te encuentran...
Bye. Te expiras, carpetazo,
no,
vámonos.
No te meten al bote. Nunca he entendido eso, pero el asunto es que es real. Y de pronto se abre esto. Y se abre una oportunidad para que personas que hayan sido abusadas en cualquier momento de su vida hace 60 años...
lo digas hasta el día de ayer.
Puedan ir y tengan un caso y el caso pueda ser procesado. Pero ya se acabó. Entonces, por eso fue que empezó a haber tantos. Entonces,
okay.
Pues, no es que haya yo descansado, porque son cosas, no dejan de ser cosas horribles.
Sí, totalmente.
Pero tiene que ver con que se estaba cerrando esa ventana de oportunidad.
Y por eso empezó a incrementar.
Y por eso, de repente, los últimos las últimas semanas, era así de, ya se va a acabar esto. ¿Quieres denunciar o no quieres denunciar lo que te hicieron hace 35 años? Pero decídelo. Entonces, por eso fue que pasó todo esto.
Algo así sucedió también con el caso de Gloria Trevi, donde decían hasta tal fecha, no recuerdo bien la fecha, hasta cierta fecha de justo este año se acabó o se cerró como ciertas denuncias que habían sufrido en ese entonces con Gloria Trevi y Sergio Andrade, pero en Estados Unidos. Por eso Gloria Trevi sigue teniendo demandas allá. Siento que ocurrió lo mismo. Detienen hasta esta fecha límite para... decir su caso, para contarlo, para traérnoslo. Entonces yo creo que algo así sucedió justamente con lo que dices.
Rápidamente,
porque ya se nos va el tiempo.
Sí, los Rolling Stones.
Vámonos con los Rolling Stones, que va a hacer gira. Uh-huh. Oye, no, pues ahí, a ver, ahí está ya toda la lista.
Ahí está.
Tenemos Houston.
Ah, mira, aquí la
Las
tengo.
Las Vegas, a ver.
Houston, luego, híjole, el Festival de Jazz y Blues en Nueva Orleans. Glendale, Arizona, Las Vegas, Seattle, East Rutherford, que East Rutherford es básicamente, está el estadio el estadio MetLife, entonces ahí va la gente de Nueva York y de Nueva Jersey a verlos, Foxborough, Orlando, Atlanta, Filadelfia, Cleveland, Denver, Chicago, Vancouver, Los Ángeles y Santa Clara.
O sea, solamente Estados Unidos.
Pero
No
están
van a venir.
Muy cerquita. Podrían venir.
Podremos ir a Houston, nos podremos ir a Las Vegas. Vámonos, vámonos todos.
esa es otra posibilidad para la gente que tiene.
Y los boletos, vamos a ver qué cuándo saldrían los boletos.
Los boletos salen el día 27 en una preventa.
Ah, ya, próximo lunes.
Sí.
Ah, pues entonces yo creo que sí podríamos alcanzar boletos en Estados Unidos.
Puede ser.
Y sí, justamente hablando de conciertos que se abren. Ajá. Luis Miguel ya abrió nueva fecha para el próximo concierto en la Arena Ciudad de México, 20 de diciembre. Mucha gente no alcanzó boletos y dijo, quiero ir a ver a Luis Miguel. Bueno, pues nueva fecha, 20 de diciembre, y salen este fin de semana, 25 y 26 de noviembre.
Vamos a cerrar este programa, Violeta, con una anécdota que te voy a contar.
A ver, cuéntame tu anécdota. Quiero saberla.
Se llama ¿Cómo arruinar la memoria de Matthew Perry? Ay. ¿Les parece bien que cuente que arruine la memoria de Matthew Perry?
Híjole, no sé.
Ok. Ahí te va.
A ver.
Está Louis C.K., el comediante, que también estuvo cancelado y lo que tú quieras. Está Louis C.K. y Matthew Perry en el Festival de Sundance, en una fiesta. La fiesta es para celebridades. Todo es gratis.
Ok.
Una mesera le lleva un trago a Matthew Perry y No, una mesera le lleva un trago a Louis C.K. Louis C.K. le da $20.
Ok.
Y Matthew Perry dice, no, es mucho. Y Louis C.K. dice, ¿estás bromeando? No, es muchísimo. $20? Y la mesera le dice, él tiene derecho a darme la propina que él quiera. Claro. Y Matthew Perry dice, no, es muchísimo. Es así de, güey, tú ganas $1,000,000 a la semana.
Sí, $20, ¿qué son?
Pues no sé. Pero creo que el tiempo ya nos carcomió, ¿verdad?
Ya.
Muy ya. Bien. ¿Sí? ¿Ya?
Ya. Muy pero bien. Síguele, dale.
No, ahí se acaba. Ahí se acaba. No, ahí se acaba, pero... No, pero...
¿fue en serio?
Insistió.
¿No fue bromeando?
No.
O sea, Matthew Perry se le hacía mucho dinero dejar $20.
Darle $20 a la mesera.
Se me hace muy raro.
No, pues...
¿O era codo?
Pues la codera es la codera, pues sí. Aunque ganes lo que ganes, la codera es la codera.
No puede ser. Eso sí está muy cañón. O sea, gente que gana mucha lana y de repente... No, eso no, porque es muy caro. Qué tremendo. Buena anécdota. Gracias, Sergio, por compartir esa anécdota. Se nos acabó el tiempo. Ya nos vamos.
Violeta, despídete, por favor.
Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales. Me encuentran como Violeta Moreno. Y bueno, pues un día más aquí en Canal Pop, con todo el entretenimiento, acompañada, por supuesto, de mi Sergio Zurita.
Así es.
¡Feliz fin de semana!
Yo me llamo Sergio Zurita. Síganme a través de X o Twitter o como se llame, en @szurita. Y esto es Abejorro Media, en abejorro.com y en Abejorro Media en todos lados. Gracias, esto fue Canal Pop.
Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.